Yo quisiera en esa introducción empezar diciéndoles que solamente Dios es perfecto. Solamente Dios conoce todas las cosas. Solamente Dios jamás se equivoca. Y podemos discernir desde ahí que la perfección es una de las muchas características de nuestro Dios. Pero el ser humano, nosotros, aún mismo antes de haber conocido el pecado, el ser humano ha tomado siempre decisiones equivocadas. En el jardín del Edén, nuestros primeros padres se equivocaron. Ellos lograron desobedecerle a Dios. Y sabemos bíblicamente que la consecuencia fue fatal, mortal. Y su decisión equivocada ha traído la muerte espiritual a toda la raza humana. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, dijo: ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en una otra carta, el mismo Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, escribió: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos, Dios expresó su compasión por los pecadores, prometiendo a nosotros un antídoto para deshacer el veneno mortal del pecado. Y es lo que leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando la Escritura dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa de parte de Dios de la muerte vicaria del Señor y Salvador Jesucristo. Escuchamos con mucha frecuencia a las personas, a los políticos, a mucha gente diciendo que tienen compasión de los pobres, pero no hacen absolutamente nada por ellos. La palabra compasión significa tomar el dolor ajeno, y fue exactamente lo que hizo Dios por nosotros. Como nuestra muerte no tendría absolutamente ningún valor para el perdón de nuestros pecados, como nuestra sangre estaba contaminada por causa del pecado, fue necesario que el mismo Dios tomara la forma humana para que con su inocencia, con su sangre carmesí, el Cordero de Dios pudiera entregarse en el madero de la cruz, derramando su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El ser humano, dominado por su vieja naturaleza, una naturaleza pecadora, caída, necesita reconocer que su condición de rebelión, su condición de enemistad delante de Dios, carece de un cambio para que escapemos de la ira venidera que está determinada sobre todos aquellos que se rehúsan a reconocer que son pecadores, que no aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y para que el hombre se enterara de su verdadera condición, de su verdadera situación, Dios estableció entonces un código de leyes conocido como los 10 mandamientos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, dijo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El propósito de la ley no es para que pequemos y pequemos en abundancia. El propósito de la ley es para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y a pesar de nuestra condición, a pesar de la abundancia de pecado que tengamos, ha sobreabundado la gracia de Dios, enviando a Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La ley, entonces, ha sido un instrumento de parte de Dios que nos ayuda a conocer la gravedad de nuestra vana manera de vivir. Nos ayuda a reconocer la dimensión del amor y de la gracia de Dios. Amor, porque Dios iba a proveer la solución, pero gracia, porque Dios iba a entregarse personalmente en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el mensaje de esta mañana, queremos enfatizar rápidamente, y prometemos que será breve, enfatizar que somos todos nosotros propensos a tomar decisiones equivocadas, pero a la misma vez queremos subrayar de una manera clara y contundente que a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de que la Biblia nos diga que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, a pesar de que nuestro Salvador fue sacrificado en la cruz del Calvario, vacía está la sepultura de Cristo. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Vacía está la sepultura de Cristo. En primer lugar, consideremos la equivocación de las mujeres. Me refiero a aquellas mujeres. Lucas capítulo 24, versículo 1. La Biblia dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Podemos reconocer aquí que ellas se dirigieron a la tumba de Jesucristo todavía sofocadas por la tristeza y el dolor a consecuencia de la muerte de Jesús. Ellas buscaban encontrar el cadáver de Cristo para ungirlo. Ellos trataban de cumplir con las tradiciones y por eso anhelaban ungir el cuerpo de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 56, la Escritura dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Les hacía falta a aquellas mujeres un entendimiento de las Escrituras. Todavía ellas no reconocían la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Ellas en aquella mañana estaban buscando a un muerto, pero encontraron la tumba vacía. Lucas 24, versículos 2 al 7. La Escritura dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Después de haber considerado la equivocación de las mujeres, en segundo lugar, veamos el fundamento de nuestra fe. Queremos contrastar aquí la equivocación con la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fue exactamente en un día como hoy. Los discípulos, las mujeres y todo creyente pudieron obtener la confirmación de la veracidad de la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz. Cristo dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todas las promesas del Señor se cumplen en el sí y en el amén. Es una palabra, por consiguiente, verdadera. Y quiero enfatizar aquí el hecho de que la cruz del Calvario, sin la resurrección, hubiera sido una derrota para el ministerio de Jesucristo. Podemos afirmar a la vez que la resurrección de Jesucristo es el epicentro, o sea, el núcleo de nuestra fe. No es una creencia que surgió en la iglesia. No es algo que fue inventado por la imaginación humana. Las evidencias y los testigos son muchos y no podemos disminuir el impacto de esta realidad en el fundamento del cristianismo. Tomás, uno de los doce, se equivocó delante de la noticia sobre la resurrección del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 28, leemos, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa expresión de Tomás, que en algunas ocasiones hemos explicado, merece nuestra atención. El incrédulo, ahora con todas las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, se atreve a decir a aquel que estaba delante de su presencia, Señor mío y Dios mío. Es un hebraísmo, diciendo Jehová mío y Dios mío. Él reconoció que aquel que había resucitado no era otro, sino el Dios que ha tomado la forma humana, viniendo a morir por nosotros y ahora resucitado, era la única esperanza para nuestra fe. En tercer lugar, consideremos la equivocación de las tradiciones. Nosotros sabemos que por medio de las tradiciones las filosofías humanas, las falsas enseñanzas, Satanás siempre ha estado sembrando el engaño en la mente y en el corazón de los seres humanos. Ha sido así desde el principio. Por eso la palabra de Dios nos advierte de una manera muy clara que nosotros no nos dejemos arrastrar por las falsas enseñanzas. Hay muchas. Colosenses capítulo 2, versículo 8, por ejemplo, leemos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay muchas enseñanzas equivocadas, aún mismo dentro de las iglesias evangélicas. Hay aquellos que enseñan la muerte de Cristo el viernes, llamado Viernes Santo. Hay aquellos que se abrazan a una doctrina diabólica llamada la gran tribulación, que la iglesia pasará por la tribulación. Es una doctrina de demonios. Por eso los tesalonicenses estaban preocupados en aquel entonces, pero Pablo, escribiendo la carta, les hizo saber que todavía no había venido el día del Señor, porque cuando el Señor venga por su iglesia, solamente después vendrá la gran persecución. Y a propósito, no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. A pesar de que nosotros tengamos la Biblia, muchas tradiciones siguen siendo compartidas dentro del mismo cristianismo. Hoy día hay millones de personas en todo el mundo que rezan el rosario. Pero el rosario es una mentira de Satanás. Satanás quiere que pensemos que Cristo sigue atrapado en una cruz, muerto como un instrumento de idolatría que Dios aborrece. Hay dos pecados que Dios aborrece más que todos los otros. Uno es el homosexualismo, y por eso destruyó a Sodoma y Gomorra, y el otro es la idolatría. Entonces el crucifijo es diabólico, no es cristiano, no es de Dios. Una tradición muy popular todavía hoy es animar a los niños a buscar los huevos escondidos. La tradición insiste que esos huevos fueron dejados por la conejita de la Pascua. Pero la ignorancia de la gente no alcanza a ver el peligro espiritual en esta práctica supuestamente muy inofensiva. El conejo es símbolo sexual. Los huevos son símbolos sexuales. Son influencias del mundo, influencias diabólicas para mezclarse con el cristianismo. Necesitamos, pues, abominar lo que no le pertenece a la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 13, la Escritura dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y aquí van las preguntas: ¿qué tiene a ver un conejo con los huevos? La coneja no pone huevos. ¿Qué tiene a ver un conejo con la resurrección de Cristo? Hoy no es el día de buscar los huevos de la coneja. Lo que nosotros celebramos es que la tumba está vacía. En cuarto lugar, la piedra fue removida. Lucas 24, versículo 2. Lucas 24, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y aquí, hermanos y amigos, surge una pregunta que merece nuestra reflexión. ¿Por qué las mujeres encontraron la piedra removida? Ahora, ellas tenían una gran preocupación con aquella piedra que estaba tapando el sepulcro de Jesús. Eran necesarios aproximadamente 10 hombres muy fuertes para remover la puerta, la piedra que estaba a la puerta del sepulcro de Cristo. Según los arqueólogos, los historiadores, pesaba cerca de 1 tonelada y estaba dentro de un surco que lo hacía imposible moverla fácilmente para afuera. Marcos 16, versículos 2 y 3, está la preocupación de ellas. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y hay más, no era solamente la piedra en sí, no era solamente el peso de la piedra, pero el hecho de que sobre ella estaba el sello de Roma, representando a César. ¿Quién se atrevería a tocar en aquella piedra? Y como si no fuera suficiente, estaban ahí guardias romanos guardando la entrada de la sepultura, todos armados, preparados para la guerra. Y cuando nosotros consideramos ese asunto sobre la piedra removida, hay algo que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana. Aquella piedra que cubría la entrada del sepulcro no fue removida para que Jesús saliera. Ella fue movida para que los testigos de la resurrección pudieran entrar y darse cuenta de que estaba verdaderamente vacía. Si Cristo pudo entrar en el aposento alto por las paredes con las puertas cerradas, ¿cómo no pudiera salir de la sepultura habiendo resucitado? Todavía hoy es importante que, juntamente con la resurrección de Jesús, nosotros consideremos la necesidad de nuestra propia resurrección espiritual. No estoy hablando de la resurrección final. Estoy hablando sobre la necesidad de cada pecador sin Cristo de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo quisiera concluir este mensaje diciendo que las mujeres fueron visitar el sepulcro aquella mañana y lo encontraron vacío. Y ellas se dieron cuenta de que un sepulcro vacío es un sepulcro lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque Él nos habla de la victoria de Cristo sobre la muerte. Mateo 28, 8. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el versículo 9 dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos, el gozo que llenó el corazón de aquellas mujeres las llevó a compartir las buenas nuevas de victoria. De igual manera, nosotros que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo a través del nuevo nacimiento, tenemos un mensaje para compartir hoy y mañana y cada día de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque vacía está la sepultura de Cristo. Esta mañana, al salir de las iglesias en Grecia, los cristianos dicen, Christos Anastos, Cristo ha resucitado. Y la respuesta es, Aletheia Anastos, verdaderamente ha resucitado. si esta mañana para usted Cristo es una realidad en su vida, agradézcale al Señor por su gracia, por su amor, y compártalo como hicieron aquellas mujeres. Pero si usted todavía no tiene a Cristo en su alma, en su corazón, y desea hoy recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo quisiera darle esta oportunidad ahí en su lugar. Si desea recibir el perdón de todos sus pecados y la salvación eterna de su alma, le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero orar con usted esta mañana.